Rebeca, 26 años. Su novio de 29 la apuñaló hasta la muerte en su casa de Laredo, en Cantabria. Ella quería dejarle. Él no se lo permitió. Rebeca deja una niña de 5 años en la República Dominicana. Tiene el triste designio de ser la primera mujer asesinada por violencia machista en 2019. Leonor, 47 años. Se había separado hace solo 3 meses de su ex, con el que llevaba toda la vida. Se habían conocido con 15 años. Apareció muerta en el suelo de la cocina de su nueva casa, en un charco de sangre. No le dio tiempo a iniciar su nueva vida. Su hijo adolescente estaba en la vivienda cuando sucedieron los hechos. Resultó herido al intentar defender a su madre. Sucedió en Fuengirola. Romina Celeste, desaparecida el día de Año Nuevo en Lanzarote. Su marido no denunció su desaparición hasta una semana después. En la primera versión dijo que no sabía nada de ella. Después contó que se la encontró muerta y se deshizo del cadáver lanzándola al mar. Romina tenía 25 años. Stephanie, 60 años. Vivía en un chalet en la localidad mallorquina de Llucmajor. Su cuerpo fue encontrado en la cama mientras su marido apareció ahorcado en el pasillo. Rebeca, 47 años, abogada, apuñalada por un hombre al que había defendido hacía 15 años por haber asesinado a su esposa y con el que mantenía una relación sentimental. Su agresor se suicidó tirándose desde un puente. Y una anciana, la verdad es que no conozco su nombre, no se ha publicado. Tenía 95 años y murió en una residencia de León por los golpes que le propinó su propio marido, también de 95. ¿Qué digo yo? ¿Qué manera tan terrible de morir después de toda una vida, con 95 años? Diferentes edades, diferentes nacionalidades, todas murieron en el primer mes de este año 2019, un enero negro. Son los peores datos desde septiembre, como te digo, de 2018. Pero he querido ponerle nombre a cada una para salir de las frías estadísticas, ¿no? Para recordar que detrás de cada número, detrás de cada cifra, hay una vida truncada, unos huérfanos, unos sueños que se han acabado. Sin embargo, si hay algo que tenían todas ellas en común, y es que ninguna había presentado nunca denuncia contra su agresor. Y hoy nos preguntamos por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay algo que estamos haciendo mal? ¿Por qué estas mujeres sufren el maltrato sin dar ese paso, el paso de la denuncia? Deberíamos intentar saber, entender, comprender qué es lo que pasa para intentar de alguna manera ayudar. María Quintana es presidenta de la Asociación Juntos contra la Violencia Doméstica. Nos acompaña esta tarde en el estudio. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Y encantada de estar aquí esta tarde con vosotros.
¿Tú fuiste víctima de maltrato?
Sí.
¿Hasta que huiste de casa con tus hijos?
Sí.
Hace aproximadamente 10 años.
No, más.
Más
ya.
Tiempo ya.
Sí.
¿Es difícil denunciar?
A ver, es que yo cuando estaba escuchando, es difícil, pero es difícil lo primero porque tienes que llegar al punto que ya te des cuenta y que has tocado fondo y que quieres salir, que tienes que salir de allí, ya si no por ti, por tus hijos. Pero aparte de eso, es que luego tampoco es fácil por la propia justicia, porque aunque tenemos la ley integral y todas estas adelantos, que cuando a mí me tocó esto no existía. Pero sí que es verdad que es difícil porque muchas veces no hay testigos. No hay testigos, los hijos son pequeños, los hijos, tú vas a un juzgado y no, claro, es que no puedes probar. O vas que te vean que estás medio muerta.
¿Te sientes sola?
Sí, te sientes sola.
Ahora seguimos ahondando en cuáles son los problemas, porque como tú dices, es verdad que todo ha cambiado mucho. De cuando tú lo sufriste ahora, la ley es otra,
sí.
El acompañamiento es otro, se supone que es mucho más fácil denunciar y aún así, fíjate, en estos 6 casos ninguna había denunciado. Déjame que salude también a Jesús de Blas, es psicólogo, es uno de los coordinadores del Grupo de Atención en Emergencias sobre Violencia de Género en Castilla y León. Hola Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sois 82 profesionales del Colegio de Psicólogos. Desde el 4 de febrero estáis trabajando en las comisarías, primero de Valladolid, queréis que se extienda a toda la comunidad para que ya desde ahí, desde la comisaría, las víctimas tengan un apoyo, una ayuda. ¿Es así?
Sí, en realidad estamos trabajando ya prácticamente en toda la comunidad autónoma y en cualquier momento se nos puede llamar a cualquiera de los a dos teléfonos que tenemos de coordinación y en aproximadamente media hora, más o menos, estaríamos un psicólogo especialista que está preparado precisamente para atender situaciones de crisis, para atender a las mujeres en las comisarías, en los cuarteles de la Guardia Civil o en los juzgados fuera de las horas de las oficinas de atención a víctimas.
Nos acompaña también esta tarde, como cada jueves, Jorge Alcalde, director de la revista QO. Hola, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Intentamos ahondar un poco en dónde está el problema, ¿no?
Claro.
¿Qué impedimento existe para que una mujer que sufre maltrato continuado no vaya a poner una denuncia?
Decías tú, saber, entender, comprender. Fíjate, yo que me dedico a la ciencia, son tres palabras que suelo intentar aplicar a todo y me es muy difícil aplicar a este drama porque es muy difícil entender, conocer, saber por qué está ocurriendo. Y fijaos que mientras hablaba con Jesús y con María, me doy cuenta de que la sociedad puede que haya evolucionado en el tratamiento a las víctimas, en la posiblemente acogida a las víctimas. Se ha creado un sistema mayor de protección a las víctimas, pero no en reducir el número de víctimas. Y este es el gran drama. ¿Qué es lo que está pasando, María, Jesús, para que creemos un sistema para acoger a mujeres que sufren este drama, pero el número de mujeres que lo sufren no está bajando?
¿Qué opinas, María? ¿Qué está fallando? ¿En qué estamos fallando?
Yo creo que empezamos fallando porque hay que trabajar la prevención, que pasa por la educación en igualdad. Creo que este es un tema no solo de mujeres. Yo considero, y de ahí el nombre, que es un tema juntos contra. Yo creo que tenemos que ir hombres y mujeres unidos, que no es cuestión de decir es que los hombres... No, es que los hombres están ahí. La mayoría son hombres normales, buenos, que no tienen este problema y que hay que salir a ayudar, a acompañar a las mujeres. El tema, a mí me parece perfecto lo que está diciendo el psicólogo de ese grupo, de que se acompañe, porque qué curioso es que la mayoría de las mujeres, cuando estás viviendo eso y decides dar un paso, pero que te sientes tan sola, no piensas en el psicólogo o en la psicóloga, sino en el abogado, porque la justicia es muchas veces la que, teniendo las herramientas suficientes, no funciona con esa mujer, con esos hijos, con eso. Entonces, ese es el problema. A mí me parece perfecto y creo que también es un tema que públicamente, y a lo mejor lo que digo suena un poco, no gusta. Está muy así, muy en la calle, pero luego no gusta a la gente.
No
gusta.
Pero esto se supone que ya está muy superado, ¿no?
¿A
qué te refieres con que no gusta?
Que no gusta. Que gusta más hablar de cualquier otro problema. Pues, ¿cómo decir yo? Pues que no sé, pues cualquier problema de gente que le pasa cualquier cosa en la sociedad, del hambre, de que evidentemente hay que hacerlo, pero el tema de maltrato no gusta. Nosotros nos encontramos con eso a diario y no gusta en muchos centros escolares y no gusta en mucha gente que trabaja a tu alrededor y no gusta, de hecho, buscar voluntarios. Para nosotros es difícil, por lo menos hablo de mí, de la asociación.
Es decir, ¿se oculta, por ejemplo, en el colegio de los niños este tema, este problema? ¿No se habla francamente y abiertamente si existe un problema de maltrato familiar a una mujer?
En muchos no.
Jesús, no. ¿Qué opinas?
Sí, bueno, yo tengo un criterio y es que, a ver si consigo explicarme, cuando hay un problema se establece una estrategia y se aplican unos recursos para resolver ese problema. Si el problema no se resuelve, se mantiene la estrategia generalmente y se aumentan los recursos. Si sigue sin resolverse, se mantiene la estrategia y se aumentan aún más los recursos. Yo creo que hemos entrado un poco en esta dinámica, cuando yo creo que todo está prácticamente centrado en la protección a la víctima, que es óptimo. Hay que centrarse básicamente en la protección a la víctima. Pero para entender lo que está ocurriendo, hay que abrir un poco más el objetivo y hay que plantearse la posibilidad de estudiar a los maltratadores, no solo en establecer relaciones simétricas en las parejas, relaciones de igualdad, en hacer prevención, etcétera, etcétera, que también. Pero desde nuestro punto de vista hay que pensar también la posibilidad posibilidad de que haya trastornos, que haya patologías que se puedan detectar incluso en atención primaria, y que eso no se está haciendo pues porque no se está abriendo ese foco del que yo estoy proponiendo. Hay que entender que hay maltratadores, que hay gente que tiene patologías, y que un esquizofrénico que no toma la medicación y que es violento, pues puede acabar golpeando a su pareja, o los celotípicos, o bueno, pues un sinfín de patologías que están ahí y que son las que van a acabar causando ese problema. Y luego, por otra parte, la generación del maltrato no es algo espontáneo que aparezca de la noche a la mañana una bofetada. Es un proceso muy largo que tiene, nosotros conocemos cómo se va gestando, cómo se va organizando todo el proceso de aislamiento de la víctima, de sometimiento a vejaciones, y bueno, pues cómo después de que eso ha ocurrido, pues el maltratador aparece con un ramo de flores y todo eso se alivia y vuelve otra vez a empezar el ciclo de la violencia. Bueno, pues todas estas cosas yo creo que también hay que considerarlas, además de la protección a la víctima, que es fundamental.
María.
A ver, yo puedo estar, y de hecho estoy de acuerdo en que evidentemente hay maltratadores que tienen un problema, como bien dice el psicólogo, mental, pero no me creo que esta cantidad de maltratadores que tenemos, uh-huh, en fin, hay ese porcentaje tan alto, porque eso, vamos, yo también, a ver, estoy en contacto con psiquiatras, con profesionales, y en fin, pues yo ahí discrepo un poco en ese tema. Luego también creo que sí, que vamos, yo como parto de la base que creo que la prevención pasa por la educación, luego lo demás, porque la protección a la víctima, evidentemente, empezando...
Pero en el tema de la educación, y perdonadme, algo también se está haciendo mal, porque es que de esto, vale, habrá mejorado mucho la cosa, pero de esto estamos hablando ya, yo creo que bastante en serio, desde hace 10, 20, 30 años. Y nos estamos encontrando adolescentes
de
16 años, nos llegan muchos a vosotros.
Es que nos llegan muchas parejas.
Con unos comportamientos,
sí, 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 sí,
de entender esa relación, con unos comportamientos obsesivos, de control, que no sabes de dónde pueden haber salido, ¿no? Claro. Este tipo de comportamientos.
Y hay que ver cuál es el porcentaje de tiempo que se dedica a diferentes tipos de educación, y pues seguro que María y Jesús lo saben mejor, cuánto se dedica a educación vial, a educación medioambiental, a educación sexual, y cuánto se dedica a educación en el comportamiento contra la violencia contra las mujeres, en los colegios, en las aulas. Muy poco. Realmente la educación sentimental, emocional, de la relación entre hombre y mujer a nuestros hijos, se le está dejando ahora en manos de redes sociales, videojuegos, televisión.
Yo considero un problema serio eso, que tienes toda la razón.
¿Lo estáis detectando en vuestra asociación,
sí,
esto, sí, María?
Sí.
O sea, llega mucha gente joven.
Muchísima. Pero niñas con 13 años y 14.
¿Y qué dicen? ¿Qué te cuentan?
No vienen ya las madres y los padres, porque
sí, pero
ya
¿cómo
están...
empezó todo? ¿Por qué? No,
nada,
sé qué explicaciones
pues empiezan,
dan.
Pues a ver, es que empezamos porque, por eso digo educacional, empezamos porque los padres, pues a niñas y niños con 10 años, con 11, tienen sus perfiles en las redes sociales. Yo no sé qué controlan, pero claro, cuando llegan es cuando ya se desborda todo, se conocen con un chico que igual tiene 16, 17 años, el chico le controla el móvil, ellas, está, pues no se atreven,
ya, pero
se
yo
asustan.
Mi pregunta ya, ya sé que no nos va a dar tiempo, ¿no? Ni seremos capaces seguramente de averiguar por qué. ¿Cómo es, dónde ha aprendido ese niño de 16 años...
ese comportamiento?
Exactamente, bueno, ese comportamiento, es que, y a ejercer ese control en una relación sentimental.
Es que también...
Y que no sea una relación de iguales.
Es que también yo creo...
¿Cómo es posible?
Que muchos también en su casa, sus padres, la pareja que compone la unidad familiar, tampoco están, uh-huh, tienen ese trato en igualdad, que es lo que dice, empezando por ahí. Y luego también lo que ven en los medios, en la televisión, en ciertos programas, que se normaliza una serie de conductas que no.
No es tanto donde ha aprendido, sino lo que no ha aprendido.
Exactamente.
La, bueno, cantidad, al menos... de valores que no se están transmitiendo, y que su ausencia es la que provoca el sentimiento de cosificación del otro, porque carece de todo demás, bueno, del resto de valores.
Al menos lo que nos queda es seguir hablando del tema, y cuanto más mejor. Jesús de Blas, gracias por acompañarnos. María Quintana, muchísimas gracias también por venir y acompañarnos
muchas
esta
gracias
tarde.
Gracias a vosotros.
Y contarnos tu experiencia.